Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
¡Papá! ¿Por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida. Y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito.
Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todas nuestras manguareras y manguareros en el sur del departamento del Meta y en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare, y a quienes nos escuchan en cualquier rincón del país gracias a la plataforma de In Situ Radio de Parques Nacionales Naturales. Ahí estamos y nos escuchan en retransmisión a partir de las 8:30 de la noche, así que para ustedes también un abracito y muy buenas noches. Gracias por cumplir esta cita todos los días, de lunes a viernes a esta hora, por esta frecuencia radial, por acompañarnos, por compartir sus pensamientos, por escribirnos mensajes a nuestra línea de WhatsApp 313-396-9646 y por seguirnos en nuestra página, en nuestra fanpage Manguaré, con tilde en la E, voces y sonidos de la selva amazónica. Cada día vamos creciendo en seguidores, ya poquito, pero ahí vamos creciendo en seguidores en nuestra fanpage. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotras muy contentas y muy orgullosas de estar como siempre al frente de estos micrófonos para llevarles la mejor información posible en los temas productivos, en los temas de medio ambiente, de sostenibilidad y por supuesto para enseñarle a usted cómo se puede vivir del bosque de manera sostenible, contándoles historias no sacadas de cualquier lugar ni inventadas en nuestro cerebro, no, de personas que lo viven en carne propia y que viven del bosque de manera sostenible en la actualidad. Yo soy Sujei Rivera Amado, voy a estarlos acompañando en estos minuticos. Sandrita, buenas tardes, bienvenida.
Hola Sujei, muy buenas tardes y a todos nuestros oyentes, un espacio dedicado a todos ustedes, con mucha alegría, con mucho cariño, desde el departamento de La Esperanza, el departamento del Guaviare, aquí donde todavía tenemos bosquecito, pero también la oportunidad de poder dar esa voz de fortalecimiento a una cultura forestal, al cuidado y protección de los bosques, a una ganadería sostenible, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse en positivo para nuestra Amazonía colombiana. Un saludo también a las veredas que nos están escuchando de Progreso, del Diamante 1, Diamante 2, las damas. Ahora que estaremos en comunicación con los ganaderos de esta región para medir un poco, Sujei, cómo está la responsabilidad ambiental con el bosque. Bienvenidos al programa Manguaré. Mi nombre es Sandra Moreno y también nos estoy acompañando durante estos 30 minutos.
Uy, compadre. ¿Cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Bueno, y a esta hora todo Guaviare y todo Colombia decimos en este hermoso rincón de la Amazonía de corazón, digo no a la deforestación, doña Sandra.
Así es, sentimos de corazón la responsabilidad y por eso en esta sección hemos invitado a un experto, tiene una gran experiencia, son 40 años como ganadero. Uh-huh. Dicen los artistas, nací cantando, sí. me bañaba y cantaba. Él me dijo, nací entre las vacas.
Sí, la mayoría.
Así es, 40 años, viene del departamento del Meta, si no estoy mal, viene aquí al Guaviare. Tiene una gran experiencia por contar con una técnica que se llama la técnica de voicing. Él nos va a contar un poco porque esta técnica permite que haya mejor producción, mejor rendimiento en el ganado y por supuesto mejor rentabilidad económica.
Y amigable con el bosque.
Y amigable, tiene, bueno, esta técnica nos la va a explicar él, tiene árboles, agua y rotación de praderas. Así que le doy la bienvenida a Eugenio Moncada de la vereda Diamante 2 en el municipio de El Retorno, ¿sí? Del Retorno. Además, él es el vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de la Libertad, ASOGALIP. Bueno, okay, le damos la bienvenida para que Eugenio nos cuente toda esa gestión que viene realizando para la sostenibilidad ambiental de esta zona. Bienvenido, Eugenio, a Manguaré.
Buenas tardes, sí. Con mucho gusto, Bea. Primero, para darle un gran saludo al señor Aldemar Gavilán, a Luis Lozada, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Libertad, John Holguín, nuestro tesorero, Arnulfo Barragán, muy conocido como Pelusa, Julio Espinosa. También queremos saludar a Norbey Riaño, para saludar también a nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Espinosa. Y si viene este proyecto Boicín, que es tan significativo para nosotros, los ganaderos, quiero también tratar como de buscar la manera que traten de entender este proyecto. Este proyecto nació en la Asociación de Ganaderos de la Libertad. Allí se inició este proyecto. Para mí fue muy significativo, uno de los mejores proyectos que han habido en el departamento en cuanto a la ganadería. Si nosotros queremos entender algo del boicín, cuando inició un boicín con unas callejuelas que nos accedían a los potreros y tenía una zona de confort. Pues nosotros hemos venido implementando este proyecto, pues, de ya prácticamente mejorándolo por medio de un proyecto que llegó también que me ayudó a mejorar este boicín. Entonces nosotros ya allí le implementamos el agua, se le puso la arbolización y ya las callejuelas ya no se utilizaron más porque la degradación de la tierra, que porque ya los por donde el ganado cruzaba todos los días, todo se dañaba mucho. Entonces ya este boicín ya se compone de pasto, sombra, agua y todo lo que requiere el animal. Solamente se le hace el cambio de potreros. Ya no lo llevamos a la zona de confort, porque la zona de confort está dentro de los, o sea, al pie de todo alrededor de los potreros, donde tienen el agua, tienen la sal y tienen la sombra. Entonces nosotros ya en este momento lo que hemos venido implementando y que nos ha dado un resultado súper excelente, porque nosotros en la ganadería extensiva, la verdad es que se ha venido cebando máximo con unos 12, 14, 12 kilos, 10 kilos en la ganadería intensiva. Aquí en este boicín nosotros hemos llegado yo, en mi forma de trabajar, porque allí toca trabajar con un ganado manso, con un ganado que no se estrese mucho en los potreros, porque el ganado cuando se pringa con la corriente se estresa mucho, entonces animales que no dan el mismo rendimiento. Pero si nosotros arrancamos con un ganado manso, que no se estrese, que no pierda peso en el momento de que toque cambiarlo del potrero, que no pastille, ya nosotros implementamos de pasar de 12 kilos a 18 kilos. O sea, eso es lo que yo quiero que pronto los ganaderos del departamento y de muchas partes del país traten de tener en cuenta esa parte.
Sí, pero sí. Don Eugenio, estamos hablando de que usted ya no tiene ganadería extensiva, usted tiene una ganadería diferente.
Intensiva.
¿Señora?
Intensiva, cuando es sostenible, sí. Y se tiene mayor producción en un espacio.
Extensiva, pequeño. No, la ganadería que decimos nosotros que es mala y que hay que cambiar. Exactamente. Entonces, quería preguntarle precisamente eso. O sea, ¿en qué momento usted, durante todo ese poco de años, lleva usted con esa ganadería y dice, no, aquí tengo que cambiar, tengo que mejorar, hacerlo de una manera diferente para poder realmente ganar un poco más de dinero y obviamente que no atropelle el medio ambiente?
Mire, esto es lo que le comentaba. Esto nació de un proyecto que yo en el momento, en tantos años de venir trabajando con la ganadería, no lo conocía, sinceramente no lo conocía. Esto nació aquí en el departamento por medio de la Asociación de Ganaderos de la Libertad, y yo particularmente inicié como con pereza con ese proyecto, porque yo no le miraba como mucho, digámosle, que fuera a dar un resultado excelente. Las cosas se vienen dando a la medida de que uno va trabajando con el ganado. O sea, el ganado no es que usted lo entró al potrero y que al mes ya le dio ese rendimiento, porque el ganado siempre empieza a desconocer el terreno, empieza a desconocer que él andando tanto y que va a andar muy poco. Entonces, eso se va dando a la medida de que el tiempo va transcurriendo. O sea, si usted entra a un ganado de 220 kilos, de 250, de 270 kilos, ese ganado al llegar a 300 kilos, es que ya empieza usted a mirarle el rendimiento al ganado. Allí es donde usted se da de cuenta de que el boisín sí realmente es algo importante. También le quiero explicar, es que el boisín necesita de una sombra, o sea, todos los potreros deben de tener sombra, y si no, tampoco es un boisín. O sea, es amigable con el medio ambiente, ¿por qué? Porque allí vamos a tener unos bosquecitos dentro de los potreros. Yo alcancé a tener 40 potreros, nosotros iniciamos con 20, yo subí a 40 potreros, e inclusive el boisín no quiere decir que sean todos los potreros de 54 por 54. Eso depende del terreno. Sí. Nosotros estamos implementando ahorita en este momento potreros de 2 hectáreas, un poco más grandes. Ya tenemos más mejoramiento del agua, que es lo más importante en el boisín. ¿Por qué? Porque es que estos terrenos en el verano son demasiadamente secos.
Sí.
Yo creo que aquí en Guaviare la ganadería sufre mucho por ese problema de las aguas en el verano.
Sí.
Entonces nosotros lo que hemos venido mirando es que aquí nos toca implementar el boisín dependiendo del terreno y de las aguas que tengamos.
Pues Eugenio, quisimos precisamente conocer su experiencia, porque él nos está contando que a través de esta Asociación de la Libertad, que queda cerca al municipio del Retorno, ellos han tramitado unos proyectos, y entre estos nos cuenta que este es el que mayor les ha impactado. Es una experiencia que él quería compartir, porque maneja esa técnica del boisín y trae unos rendimientos para el tema de la producción y asimismo en la economía de cada ganadero. Estamos hablando que también dentro de unas zonas que usted nos está mencionando, 20 hectáreas o hace una rotación de 40 días. Cuéntenos un poco cómo es ese proceso de la técnica del boisín.
Vea, el proceso de la técnica del boisín es como, vamos a poner un ejemplo, es como usted tener una tienda, ¿sí? Como tener usted un negocio, como tener un almacén. A usted le toca estar ahí con los animales, es todos los santos días. No es igual a un pastoreo a campo abierto, que usted cortó el ganado y lo va a ver cada 15 o cada 20 días. No, allí nos toca todos los santos días, porque todos los días se cambian de potrero. Esa es una de las técnicas más importantes que usted tiene que ver, que la corriente no se le vaya a dañar, que esté pegando, que los animales entraron al potrero, que si se cambió, que no se cambió. Bueno, todas las cosas hay que llevarlas, haga de cuenta como tener usted un almacén. Si no lo abrió, no vendió. Entonces, eso es las técnicas del boisín. La técnica del boisín es estar pendiente del animal. ¿Sí me entendió?
Ah, bueno. Sí, así es.
Sí, exactamente. Y por acá encontramos precisamente, Sandra, un poco de información precisamente sobre esta técnica del boisín, que fue precisamente pues creada por el señor André Boisín, por eso se llama así, y es mejorar este sistema de eficiencia de la producción haciendo un uso racional de los recursos que ellos tienen allí, y pues precisamente en los sistemas de pastoreo racional, Sandra. Y es precisamente una de las técnicas más avanzadas y eficientes en el manejo de los pastos. Se basa en armonizar precisamente estos principios de la fisiología vegetal con las necesidades de los animales en la mejora para que el suelo obviamente sea muchísimo mejor uh-huh. a través de estos procesos bióticos bajo la intervención de nosotros los seres humanos para uh-huh. que mejore.
Así es, una rotación diaria del ganado y que, como lo dice Eugenio Moncada, requiere de hacerlo todos los días para que descanse el suelo y haya pues mejor pasto también y que permita un buen rendimiento. Y esto, pues, ¿qué es lo que finalmente va a generar? Menos deforestación, menos extensión de praderas. Así es, Eugenio Moncada, muchísimas gracias. No sé si usted quiera decirnos algo más al respecto, porque ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué quiere decir su jefe? A ver.
Vea, lo único que me queda por comentarles es que estamos equivocados en la cuestión. Es de Calamar, donde nosotros iniciamos en Calamar y La Libertad, el proyecto Boisín. No sé de pronto lo hayan implementado en alguna otra parte, pero es Calamar y La Libertad. Otra cosita que quería aplicarle allí es que nosotros, a medida de que va transcurriendo el tiempo, es que nosotros nos venimos dando de cuenta que esto es amigable con el medio ambiente. La ganadería rotacional es importantísima. Yo quiero que los ganaderos caigan en cuenta en esta parte. No es solo derribar y derribar montaña y extender, porque las ganaderías por lo regular van creciendo y nosotros tenemos que ir entendiendo de que como van creciendo las ganaderías, se va acabando la montaña, se va acabando los bosques, y allí es donde nosotros estamos cometiendo un grande error. Es tan grande el error que estamos cometiendo que por eso es que el Guaviare está sufriendo de tanta necesidad de agua, que hoy por hoy lo estamos mirando. Yo quisiera que le pusieran un poquito más de sentido a todas estas cosas. Muchas gracias.
Por eso me tuvieron
la gentileza de invitarme a este programa.
Gracias, Eugenio, por estar en Manguaré. Y por eso nuestro eslogan de la campaña es...
De corazón digo no a la deforestación.
Muchas gracias, Eugenio. Luego seguimos hablando aquí en Manguaré.
Bueno, listo, gracias.
Oiga, mija, estoy pensando que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas, como hizo el vecino.
De corazón digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Sobre la mesa.
Bueno, y a esta hora cambiamos de tema y nos vamos a hablar de los derechos humanos, porque aquí en el departamento del Guaviare, Catalina Bello, la gerente del programa de seguridad y ciudadanía y derechos humanos de USAID, pues estuvo en el departamento, Sandra, porque precisamente el programa Riqueza Natural realizó una capacitación muy importante a líderes en temas de autoprotección. Y le preguntamos a ella, porque USAID tiene una metodología diferente para darles unas herramientas muy importantes a los líderes para que ellos aprendan a tener más responsabilidad de su autoprotección. Saludamos a esta hora precisamente a Catalina Bello para que nos cuente un poco sobre el tema. Buenas tardes, Catalina.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos en este momento haciendo un proceso de transferencia de metodologías en temas de autoprotección desde nuestro programa de derechos humanos a un programa de medio ambiente que se llama Riqueza Natural, que está ubicado aquí en el departamento del Guaviare, específicamente en San José. La idea es poder trabajar con aproximadamente 30 líderes medioambientales, tratar de fortalecer las capacidades y las habilidades que tienen para definir unos propios esquemas de autoprotección, definir cuáles son sus niveles de riesgo, cómo pueden trabajar de manera conjunta con sus comunidades y de esta manera pues lograr tener una mayor protección para ellos mismos, sus familias y en general pues sus comunidades.
Al final del taller, ¿con qué herramientas se van a quedar estos líderes?
La metodología que ha definido el programa de derechos humanos cuenta con ciertas capacidades, son 7 capacidades que están definidas a nivel organizativo. Este es un enfoque que es novedoso porque el programa lo que ha buscado es fortalecer las capacidades no solamente a nivel individual sino a nivel colectivo. Entonces hemos venido trabajando con organizaciones. Aquí la idea es poder definir ciertas capacidades, por ejemplo el hecho de que ellos puedan hacer sus propios niveles de riesgo, que puedan definir unas rutas y planes de acción, saber a quién tienen que contactar en caso de emergencia, cómo se activan las rutas rutas de protección con las diferentes autoridades y así, digamos, que gestionar su propia seguridad, pero mucho más desde un nivel colectivo, desde la propia organización.
Sí, porque lo que vemos en la actualidad en Colombia, todo esto, este tema lo hacen agentes externos, ¿no? Y las personas, los líderes sociales amenazados, se quedan como esperando a ver qué arrojan esos informes, qué arrojan esas investigaciones, y a veces son inverosímiles los resultados y dicen, no, usted no tiene riesgo, y resulta que la persona a los 2-3 meses ya deja de existir. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo hace USAID para descubrir que esta metodología precisamente les va a ayudar a ellos a fortalecer su autoprotección?
Nosotros llevamos ya varios años trabajando haciendo un fortalecimiento de capacidades institucionales. Es importante recordar que el deber de protección es un deber del Estado. Sin embargo, muchas veces las capacidades del Estado se quedan cortas y es importante poder fortalecer con otros enfoques orientados más a la protección comunitaria. La Unidad Nacional de Protección ha venido trabajando, diseñando, digamos, los diferentes esquemas de protección colectiva. Nosotros hemos venido también apoyando ese proceso, pero nos hemos dado cuenta que es súper importante también fortalecer esas capacidades a nivel colectivo. Lo interesante de esta metodología, que ya han ido probando y se ha ido desarrollando, digamos, en diferentes departamentos y municipios del país, es que tiene un enfoque, como les digo, en las organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos superando como esos temas de autoprotección que se conocen normalmente, centrados en la prevención, en el sentido de no saque el celular, cuide sus rutas, como una cosa muy de la cultura, digamos, a nivel individual. Y aquí lo que queremos es trabajar con las organizaciones. Cuando uno trabaja con la organización, pues digamos que está empoderando no solamente a los líderes, a las organizaciones, sino que está haciendo un enfoque pues mucho más desde lo colectivo, que es lo que nos interesa. Y vemos que eso pues ha tenido unos resultados excelentes. Hemos trabajado este mismo proceso en más de 50 municipios en 10 departamentos y hemos tenido pues muy buenos resultados. Y ahora estamos haciendo este proceso de réplica con un enfoque en estos líderes medioambientales.
Sí. ¿Y qué dicen precisamente, Catalina, las cifras de riesgo para los líderes que defienden el medio ambiente en Colombia? Y no sé si tienes aquí la particularidad para Guaviare.
Sí, pues realmente son alarmantes. Estuvimos revisando unos datos en el 2019. Colombia fue el país que más casos, digamos, de asesinatos contra líderes ambientales reportó. Entonces son cifras que son realmente alarmantes. El tema de medio ambiente, pues digamos que está cobrando una importancia grandísima a nivel mundial y nuestros líderes aquí son de los más afectados. Nosotros desde el Programa de Derechos Humanos hemos venido trabajando en todos estos esquemas de protección, de autoprotección, de entrenamientos en temas de derechos humanos, empoderamiento de las organizaciones, y uno de los temas, medio ambiente, es uno de los temas también transversales. Frente a datos, pues los datos varían mucho. La última cifra que yo tengo es que más o menos se han reportado en los últimos meses cerca de 40 asesinatos de líderes medioambientales en el país, que es una cifra altísima. Y lo que buscamos es eso, poder ofrecerles unas herramientas adicionales para que puedan complementar, digamos, estos esquemas, adicional a la protección que tiene que ofrecer también el Estado. Que hay que ser muy claros en eso, que esto es una cosa complementaria que les puede ayudar, pero la idea también es que puedan tener unos esquemas de protección desde el Estado.
Pues estuvo con nosotros hoy Catalina Bello, gerente del Programa de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, mi amor.
Bueno, Sandra, pues esa es una capacitación muy importante, porque mire que esta técnica que implementa USAID no es una técnica que se desarrolle desde lo individual, no, se desarrolla desde lo colectivo para fortalecer precisamente esas capacidades al interior de las organizaciones. Esta es una capacitación que se está dando en 2 etapas, ya se desarrolló la primera en unos días. Viene a desarrollarse la segunda para culminar, donde estas líderes y lideresas van a quedar con unas capacidades muy, muy importantes para que repliquen al interior precisamente de sus organizaciones. Esta misma metodología ya la ha aplicado USAID en más de 50 municipios en Colombia y les ha ido pues muy bien. Le preguntábamos que si podían medir la efectividad de esta... precisamente desde esta iniciativa, y pues es un poco complicado, ¿no? Porque pues medir a cuántas personas usted puede ayudarles a evitar el riesgo, pues es un poco difícil, pero obviamente ellos saben que sí han fortalecido las organizaciones de manera muy importante, como nos lo va a contar precisamente Manuel Gómez, quien es el asesor móvil del Programa de Derechos Humanos de USAID, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Manuel.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Hay un proceso que ha venido recorriendo el Programa de Derechos Humanos, y es entender que frente a unas enormes dificultades que enfrentan aún hoy en el país liderazgos de mucho tipo, no solamente ambientales, pero incluido por supuesto líderes ambientales, organizaciones sociales de distinta índole, que enfrentan estos retos en situaciones en las que existen una presencia institucional compleja, en la que no siempre hay una posibilidad de respuesta, y en donde a la par que existen rutas de respuesta del Estado, es necesario crear capacidades sociales para estas organizaciones. Fuimos sistematizando experiencias, fuimos contando con el apoyo de asesores en estos temas particulares y creando en el transcurso de los últimos 3-4 años una metodología específica de trabajo para lo que llamamos creación de capacidades sociales para la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente creemos que las organizaciones pueden generar a su interior capacidades para reducir su vulnerabilidad, entendida la vulnerabilidad como el nivel de exposición a los riesgos que enfrentan en su día a día por las distintas labores que realizan. Esto implica que no solamente fortalecemos líderes de forma individual, si se quiere, sino que queremos que las organizaciones cuenten con herramientas para que tanto líderes como sus bases sociales, miembros de las organizaciones, cuenten con herramientas como entornos protectores, capacidad para analizar el riesgo, cuenten con protocolos internos de seguridad y otros instrumentos que les permitan reducir esa exposición frente a amenazas, frente a situaciones complejas de seguridad, frente a cambios drásticos en la dinámica del riesgo en las regiones en las que trabajan. Eso ha sido un poco y en grandes términos esa metodología que hemos trabajado. Creo que ha sido exitosa o hasta el momento, digamos, ha sido utilizada en distintas regiones y creo que ha sido exitosa principalmente porque no es una metodología que se imponga o que se dé como una verdad absoluta. Todo lo contrario, creemos que es útil en la medida en que se adapta a los contextos particulares de las organizaciones. Creemos que finalmente son las organizaciones las que deciden hasta qué punto la adoptan o cuáles de las herramientas que nosotros les proponemos son más fáciles de adoptar o se ajustan más a sus contextos, o cómo, en casos en los que las situaciones son muy complejas, como las organizaciones mismas generan nuevas herramientas con base en esta metodología. Entonces yo creo que por eso ha sido como clave trabajarla muy contextualmente, que creo que ahí está una de las fortalezas de la metodología.
Bueno, ¿y cuáles son precisamente esas herramientas con las que se quedan las organizaciones?
Pues ahí tenemos principalmente, la metodología está basada en 7 capacidades. Intentamos hacer una presentación general de las capacidades en un periodo específico. En el taller que tuvimos en esta ocasión avanzamos en las 4 primeras de esas capacidades que buscan básicamente sentar una serie de herramientas para que en el día a día las organizaciones afronten el riesgo. ¿Cuáles son esas capacidades o cuáles son esas herramientas? Arrancamos siempre, y el punto de partida siempre es cómo afinamos nuestros instrumentos para analizar el entorno, para analizar el riesgo, para entender lo que está sucediendo, porque si bien hay conocimiento y mucho conocimiento de parte de los líderes, a veces tal vez lo que hace falta son instrumentos para convertir ese conocimiento en herramientas de gestión. Entonces intentamos que la gente haga un análisis de riesgo, que analicen su entorno a través de herramientas muy sencillas, pero que creemos que tienen un enorme potencial. De ahí en adelante trabajamos en lo que se llamamos el fortalecimiento de los entornos protectores, y es partir que tanto los líderes como las organizaciones pueden generar entornos protectores, círculos de protección, redes de exigibilidad o redes de apoyo en contextos de violencia que les permiten reaccionar mejor o de una manera más acompañar los contextos. En tercer lugar, trabajamos todo un concepto que es el de los comportamientos seguros frente a los riesgos, y de esa categoría de comportamientos seguros intentamos construir protocolos o brindar unas herramientas para que existan unos protocolos mínimos de seguridad en las organizaciones. Trabajamos todo el tema de la respuesta ante emergencias. Si bien intentamos que siempre la prevención sea la clave, también creemos que hay que ser capaces de reaccionar de una mejor manera a la emergencia. Trabajamos también en comunicación para la seguridad, rutas de acceso al Estado, y la última sería como todo el trabajo de gestión ante los conflictos. Estas últimas capacidades son las que darán parte del segundo taller que realizaremos alrededor de 20 días a partir de hoy.
Bueno, ¿han ustedes, Manuel, podido medir la efectividad precisamente de esta metodología?
En ese momento, actualmente el programa adelanta un proceso de sistematización de experiencias. Por la forma amplia como se ha realizado y, digamos, por las diferencias de los contextos, lo que se ha intentado es entender a profundidad cada contexto de implementación. Actualmente el programa está sistematizando experiencias en regiones como el sur de Córdoba, el norte del departamento del Cauca, algunas partes de Antioquia, y con base en eso entender más a fondo los procesos.
Bueno, pues precisamente, Sandra, todas esas experiencias que ellos han tenido realizando estas capacitaciones, pues le dicen a USAID que es una estrategia que sí funciona, y el programa Riqueza Natural vio la necesidad de desarrollarla aquí en el departamento del Guaviare para empoderar las organizaciones en los temas de autoprotección, y así se está realizando. Esperemos entonces que ya se lleve a cabo la segunda parte de esta importante iniciativa. Y bueno, sabemos que ya pues nuestros líderes van a quedar con herramientas muy, muy importantes para ellos cuidar y estar pendientes de su autoprotección. Sandrita, llegamos a lo que no nos gusta, al final de nuestro espacio. Esperamos que mañana los oyentes nos acompañen nuevamente. Recuerden que a partir de las 8:30, si a usted le interesó alguno de los temas que tratamos hoy, pueden entrar a la plataforma de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, In Situ Radio, y buscan Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica, y ahí nos pueden escuchar en retransmisión. O también, si ustedes quieren, pues entran a Marandúa Estéreo, www.marandúa.com.co, clic, y nos escuchan nuevamente.
Bueno, que tengan una feliz tarde, y mañana nuevamente nuestra cita es en Manguaré.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.